En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Seguimos en Felices Pascuas este viernes, que ya está siendo víspera de Pentecostés. Ya terminamos el tiempo de Pascua, hace 50 días desde que resucitó el Señor. Hoy, en este 17 de mayo, es San Pascual Bailón. Fue religioso franciscano, nació el 16 de mayo de 1540 en Torrehermosa, en Aragón. Era el segundo de seis hermanos. Lo llamaron Pascual porque nació en la víspera de Pentecostés, en la Pascua de Pentecostés. Sobresalió por su devoción a la Virgen y por su amor a la Eucaristía. Se le llama Bailón porque un fraile lo vio desde su ventana bailar ante una imagen de la Virgen María, mientras que le decía que no tenía muchas cualidades, pero que le ofrecía lo que tenía, su baile. Murió el 17 de mayo de 1592, también en el domingo de Pentecostés. Aquí, en COPE, en El Espejo, un cariñoso saludo y pascual saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Y ahora un breve acercamiento a la actualidad con Inmaculada Serrano. Este próximo domingo, es 19 de mayo, es la solemnidad de Pentecostés. La Iglesia celebra el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. Se recuerda la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, es decir, el nacimiento de la Iglesia. Inmaculada Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. El lema de este año, Laicos por vocación, llamados a la misión, recuerda que los laicos estamos llamados a proclamar la buena noticia con la fuerza del Espíritu Santo. Juan Manuel García de la Camacha es el delegado diocesano de Apostolado Seglar.
Este fin de semana en la Iglesia Católica celebramos la solemnidad de Pentecostés y, por extensión, el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. El eslogan elegido para este año, Laicos por vocación, llamados a la misión, nos hace recordar las palabras de Jesús: como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Todos los bautizados hemos sido llamados por el Señor para anunciar la buena noticia del Evangelio, todos por nuestra vocación, corresponsables en la vida y en la misión de la Iglesia.
Y en torno a esta jornada de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, mañana sábado tendrá lugar en el Seminario Diocesano un encuentro organizado por la Delegación de Apostolado Seglar, abierto a todo el que desee asistir. Así nos lo presenta el delegado Juan Manuel García de la Camacha.
Para conmemorar el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, tendremos un encuentro en el Seminario Diocesano de Ciudad Real. Será entre las 10:30 y las 2 de la tarde. Nuestro vicario de pastoral, don Luis Eduardo Molina, nos dará una ponencia acerca de la urgencia y la necesidad del primer anuncio. Más tarde tendremos una reflexión y trabajo por grupos y terminaremos, cerca de las 2, con la celebración de la Eucaristía que presidirá nuestro obispo don Gerardo. Este encuentro lo que pretende es ahondar en nuestra vocación como laicos.
El periodo de inscripción a la peregrinación ya está abierto y concluirá el próximo 29 de mayo. Hay distintas formas de realizarla. De ellas nos informa Santiago Caballer, presidente de la Hospitalidad Diocesana de Lourdes.
Desde el pasado día 2 hasta el 29 de mayo, la Hospitalidad Diocesana de Lourdes tiene abierto el plazo de inscripciones para todos aquellos peregrinos, enfermos, hospitalarios y jóvenes que quieran participar en la 45 peregrinación con enfermos a Lourdes, que se celebrará del 27 de junio al 1 de julio. Para informarse, pueden dirigirse a la sede de la Hospitalidad, Casa de la Iglesia, primera planta, de lunes a viernes de 11:30 de la mañana a 1, o bien por la tarde de 6 a 8. También pueden hacerlo en el teléfono 629 90 32 49 o bien en el Facebook y la página web de la hospitalidad.
Hasta aquí la parte informativa de El Espejo. Muchísimas gracias, Inmaculada Serrano, y volvemos el próximo viernes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Ahora tenemos un WhatsApp, como todos los viernes, aquí en El Espejo, aquí en COPE. Antes de nada, antes de seguir, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Todos nos hemos quejado en algún momento de que a veces se nos acumulan las tareas, las actividades, que pasamos muy deprisa de una cosa a otra, que apenas tenemos tiempo para estar con las personas queridas. Nuestro mundo se caracteriza por la velocidad, por acumular experiencias, por acumular acciones. En medio de este torbellino, todos hemos terminado deseando silencio, sosiego, interioridad, encuentro personal. Pues bien, esta llamada a la interioridad nos permite entender la fiesta que vamos a celebrar en la iglesia este domingo, la fiesta de Pentecostés, el recuerdo de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. El Espíritu de Jesús despierta en nosotros esta llamada a la vida interior, que nos permite descubrir quiénes somos, más allá de nuestras prisas, más allá de nuestras inquietudes. Os deseo que podáis vivir así este nuevo Pentecostés.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Vicente Díaz Pintado es el delegado diocesano para la vida consagrada y es párroco de la parroquia de Santa María Magdalena de Valdepeñas. Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Muchísimas gracias por compartir estos minutos de radio en El Espejo en este 17 de mayo. Estamos en el Ecuador del mes de mayo, que es un mes especialmente dedicado a la Virgen María. Es el mes de la primavera, el mes de las flores y es el mes de María. Por eso hoy vamos a hacer un monográfico sobre la Virgen, sobre las apariciones. Este lunes pasado fue la Virgen de Fátima, el viernes próximo es María Auxiliadora, el 11 de febrero celebramos a la Virgen de Lourdes, el 15 de agosto la Asunción, comenzamos siempre el año encomendándonos a la Virgen María, a Santa María Virgen, es decir, estamos rodeados. Vicente, ¿qué apariciones más sobresalientes podríamos destacar de la Virgen María a lo largo del tiempo y que realmente hayan provocado un fervor, una devoción más que otras imágenes, que otras advocaciones?
A ver, oficialmente la Iglesia reconoce hasta 25, ¿no? 25 apariciones que el Vaticano y Roma las reconocen. Dentro de esas 25, pues hombre, de nuestras familias y de nuestros adyentes, seguro que Fátima y Lourdes les suena, porque muchos habrán peregrinado a ellos, ¿no? Luego habría que destacar algunas a nivel internacional, Guadalupe, en México, Medjugorje está en proceso, todo. Aquí en España, la Virgen del Pilar de Zaragoza, la más primitiva, la más la aparición que la Iglesia reconoce oficial, la primera que reconoce el Vaticano, ya fue en el año 1600 y pico, en Laos, en Francia, mucho antes que Lourdes. Pero vamos, yo creo que Fátima, Lourdes, el Pilar, el Guadalupe son advocaciones muy familiares para todos nosotros.
Claro. Sí, a lo mejor ha habido otras apariciones que concitan, ¿no?, devoción y peregrinaciones, pero a lo mejor más locales, ¿no? Es que Fátima es un gran centro de peregrinación mundial. Guadalupe, no digamos. Lourdes también. A lo mejor otras, aunque también, como esa que dices tú de Laus, que han sido reconocidas por la Iglesia, pero no han traspasado fronteras o no son tan conocidas internacionalmente. ¿Y ha habido alguna forma específica en las que la, porque claro, no se trata solo de apariciones, sino de un reconocimiento, de un aval por parte de la Iglesia, un reconocimiento, ¿ha habido alguna forma especial de ese reconocimiento? ¿Algún artículo, algunas declaraciones? No lo sé.
Ahora mismo hay cinco apariciones que de momento la Iglesia no los ha aprobado oficialmente por dudosa veracidad o porque todavía está en un proceso. Pero un poco el hilo conductor que la Iglesia un poquito sigue para ver la veracidad, más allá de la comprobación de que los testigos de esas apariciones están pues diciendo verdad, ¿no? Y que esos elementos sobrenaturales sean, es que vayan en consonancia con el Evangelio, fundamentalmente. El Evangelio, que los mensajes de la Virgen que se transmiten a las apariciones pues estén en línea con lo que nuestro Señor Jesucristo, que es el centro de la fe, transmitió. Y la Iglesia, a través del anuncio del Evangelio, sigue transmitiendo. Por eso hay como tres líneas fundamentales que se caracterizan en las apariciones y que demuestran una cierta veracidad, ¿no? Esa continua llamada a la conversión, que el mismo Señor inicia y es clave y eje en su anuncio del Evangelio. La solidaridad y el sentido solidario de la oración, orar por todos, especialmente pues por los que se han alejado del camino de la fe, por los pecadores, para que descubran nuevamente la misericordia de Dios. Y si me permite, creo que para mí el fundamental que da veracidad a las apariciones es el sentido eclesial, ¿no? Ese mensaje de pertenencia a la Iglesia, a la Virgen, como madre y maestra que nos ama y nos enseña, pues nos invita a que también sigamos las pautas que la Iglesia como madre y maestra nos dice, ¿no? De hecho, en todos estos santuarios donde la Iglesia reconoce oficialmente como apariciones de la Virgen, pues uno descubre y palpa la hermosura de la Iglesia, de la que la Virgen es madre, y a través de la Virgen uno en esos sitios se siente también hijo de la Iglesia.
¿Podríamos marcar, Vicente, algunos elementos comunes a todas las apariciones? O sea, claro, es lógico que cada aparición, ¿no?, tenga unas peculiaridades. Ahora hablaremos, ¿no?, de las diferencias, de lo que identifica a cada aparición, a cada mensaje de la Virgen. Pero ¿hay elementos comunes? ¿Hay, podríamos decir, siempre o casi siempre hay este perfil en los videntes? ¿Siempre o casi siempre sucede de esta manera? A lo mejor en una, no lo sé. ¿Podríamos delimitar algún elemento común?
Mira, hay un elemento, casi los he señalado anteriormente, ¿no? En todos, si coges Lourdes, coges Fátima, los mensajes que se transmiten, están en esa línea, ¿no? Pues que no son otras líneas que las que la Iglesia ha predicado y que subyacen del Evangelio, ¿no? La llamada a la conversión, la oración por todos, especialmente por pecadores, por la paz, y ese sentido de pertenencia a la Iglesia, ¿no? No puede ir en contra lo que se transmite en esas apariciones de lo que la Iglesia afirma. Pero hay otro elemento, y es que también da veracidad, es la sencillez de la gente a la que la Virgen suele transmitir, a la que se le suele aparecer. Suele ser gente muy sencilla, muy humilde, gente no letrada, con lo que también te hace ver que no hay nada de artimañas, de fondo, ni deseos de mentir o de, sino que hay ahí la sencillez, que por otro lado, esa sencillez es la que aparece también como no tan dominante en el Evangelio, los humildes, los sencillos, los pobres, a los que se les anuncia de manera especial el reino de los cielos. Es ese anuncio que la Virgen también transmite en todas. Si coges Lourdes con Bernardés, si coges Fátima con los pastorcillos, si coges Guadalupe, todo es gente humilde, gente sencilla, porque son los receptivos, los que tienen el corazón más abierto, humilde, al Evangelio y a la sorpresa del Evangelio. Eso creo que es una característica común en todas las apariciones. Y a la vez es una peculiaridad que también el Señor quería. Se dirigía especialmente a la gente sencilla y humilde, porque no hay soberbia ni hay nada en el corazón que pueda taponar, por así decirlo, la recepción de la buena noticia del Evangelio.
¿Y elementos diferenciadores? O sea, que digamos, en Fátima, por ejemplo, hay este elemento diferenciador, en Guadalupe, en Lourdes, en otras apariciones que ha podido ver a lo largo y ancho de la historia y de la geografía?
Ten en cuenta que cada aparición, como decía, sucede en una circunstancia, en un lugar y en un tiempo concreto, histórico, determinado. Y también viene influido por esa situación concreta, histórica, que la sociedad y el mundo y la Iglesia también puede estar atravesando, ¿no? El siglo XIX, pues, es un siglo en el que a lo mejor se antepone mucho la razón por encima de la fe, o la razón como antagónica a la fe, y ahí se insista mucho en la conversión, en que volvamos otra vez los corazones a Dios. Miguel, por ejemplo, se insiste mucho en no perder el miedo, ¿no? Una sociedad del siglo XX tan convulsa, pues la Virgen, el primer mensaje es acrecentar vuestra fe y no perdéis el miedo. En otras apariciones, el sentido de la paz, ¿no? El mismo Medellín, ¿no? En un país como Bosnia y Herzegovina, que todo lo que sufrió de la guerra balcánica al final del siglo pasado, que el principal mensaje que se transmita es la paz. Yo creo que esos elementos diferenciadores tienen la consonancia del momento concreto en el que esa aparición se produce, y que no es otro que iluminar desde la fe los momentos que cada etapa de la vida el hombre puede estar viviendo.
Oye, Vicente, se me ha ocurrido, ¿y se toma la Iglesia su tiempo para ver si hay visos de realidad en las apariciones? Acabas de mencionar Medjugorje, y es verdad que su mensaje es de la paz, pero Medjugorje lo tiene un poco la Iglesia como diciendo, bueno, vamos a ir despacio, está en estudio, vamos a ir viendo, a pesar de que hay muchas peregrinaciones y hay muchísima gente que se encuentra con Dios y que descubre una forma religiosa distinta allí en Medjugorje, pero la Iglesia lo tiene así como un poco diciendo, despacio, vamos a mantenerlo en estudio. ¿Se toma la Iglesia mucho tiempo?
Mira, ahí te contesto en dos cosas. Por un ejemplo, comentaba al principio de la entrevista que la primera aparición que la Iglesia oficialmente reconoce es en la localidad alpina de Lausanne, Francia. Y la reconoce en el siglo XXI, prácticamente. Y las apariciones se producen en el año 1664, casi un siglo, medio siglo, perdón, hasta 1700 y pico, que si han pasado 3 siglos y pico para que la Iglesia reconozca oficialmente. Eso es una señal, primero, de que se lo toma en serio. No podemos estar jugando con estas cosas, porque ahí también está la fe de muchísima gente, que se toma muy en serio desde su sencillez, pero desde su profundidad, el sentido de las apariciones por el amor a la Virgen. Segundo, ese reconocimiento tiene que estar avalado también no solo por si ha habido elementos naturales o sobrenaturales, sino también si eso repercute verdaderamente a lo largo del tiempo en el corazón, en el crecimiento de la fe, en la conversión, en la comunión de las personas que peregrinan. Pero con relación a Medjugorje, por ejemplo, ¿no? Fíjate, el Papa decía recientemente afirmar que en Medjugorje no ocurre nada significa negar el testimonio viviente y orante de los miles y miles de personas que han estado allí y que siguen yendo. Es necesario que tenga un reconocimiento oficial para que eso produzca tantos bienes, tantos frutos de bien en las personas. Pues yo creo que no hace falta, me explico. Llegará un momento en que a lo mejor pueda decir sí o no, pero el Papa lo decía. Ya está sucediendo un milagro. Y el principal milagro es que miles de personas vienen reconfortadas, vienen fortalecidas en su fe. Por ejemplo, desde el año 89 en Medjugorje se celebra un festival de gente joven que se reúnen entre 60 y 70 mil jóvenes a rezar por la paz todos los años. ¿Acaso no es un milagro eso? ¿Acaso no es un milagro que allí se produzca en un lugar de libertad personal para poder responder al Señor y que sea un lugar de contemplación? Eso ya es un milagro. Luego vendrá o no el reconocimiento, pero ya está sucediendo ahí algo. Y ese algo es que muchísima gente experimenta el amor de Dios a través de la Virgen, y eso hace que den testimonio de esa fe en el mundo.
Además se ve que los santos siempre tienen una devoción especial a la Virgen. San Juan Bosco, la semana que viene, que es María Auxiliadora, hoy que San Pascual Bailón también, que además lo hemos dicho al principio del programa, bailó porque bailó delante de una imagen de la Virgen, le ofreció, le regaló su danza, su baile, ¿no? Siempre esa cercanía de los santos a la Virgen también nos debe hacer pensar en esa cercanía que nosotros debemos tener a la Virgen María como madre nuestra.
Mira, Ignacio, yo, un acto de sencillez. Bueno, pero primero, la Iglesia es verdad que reconoce una cosa, y lo dice siempre, nadie está obligado a creer en las apariciones, incluso aquellas reconocidas oficialmente, no son dogmas, no son materia de fe, no son dogmas de fe, pero sí que es verdad que son una ayuda en nuestra fe y en nuestra vida diaria. A mí particularmente las apariciones, entender, ni me aumenta ni me quita la fe, pero sí tengo muchísimo respeto a la fe de los sencillos, a personas que se toman en serio y que descubren un sentido verdaderamente religioso en las apariciones o en el amor a la Virgen, porque fortalece y orienta su fe cristiana, ¿vale? Eso por un lado, pero aterricemos en algo concreto. La Virgen de las Viñas, ¿te suena? Gran.
¿La Virgen de?
De las Viñas.
Sí, claro que me suena.
Claro, y si yo digo la Virgen del Espino, que es la mía, de Miembrilla,
eso es.
O la Virgen del Prado, o la de la Sierra, o de Gracia, o del Valle, o de Peñarroya. ¿En cuántos de estos pueblos la Virgen, el amor a la Virgen, en la gente sencilla y humilde, nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos, ¿no?, ha sido un vehículo para poder vivir la fe cristiana, una religiosidad en la vida de tantos de nuestros antepasados que a través de la Virgen han vivido como hijos de Dios y murieron como hijos de la Iglesia teniendo ese amor y ese cariño especial a la Iglesia? Es la principal mediadora entre su Hijo y nosotros. Por eso, tantos santos que han dicho, ¿no?, que el amor a la Virgen es certeza de buen camino, es seguridad, es saber, o mismo Papa Juan Pablo II, ¿no?, a Jesús por María. Por claro. Eso, qué bonito, ¿no?, que a través de la Virgen sepamos que tenemos un camino seguro para vivir la fe y para seguir siendo discípulos de Jesús. Independientemente de que en un centro o en otro, en un país o en otro, haya una aparición oficial. En cada de nuestros pueblos, España es tierra de María, tenemos un lugar de peregrinación que son los santuarios de nuestras patronas a las que nos han enseñado a querer y a rezar, y que muchos de nuestros oyentes seguro que se sienten identificados.
Claro. Muy bien, pues muchísimas gracias, Vicente, en este Ecuador del mes de mayo, por habernos acercado de tu mano a las apariciones de la Virgen María a lo largo y ancho del mundo y de la historia. Muchísimas gracias, Vicente. Así buenas tardes.
Gracias. Buen día. Buen Hasta día. Luego.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Gracias a Dios, ya es viernes. Los viernes que son siempre de un grande, de Antonio Gallardo. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. Casi ya terminando la Pascua, estamos en esa semana en la cual los apóstoles y seguidores más inmediatos de Jesús debieron sentirse como en tierra de nadie. Siempre he pensado que tuvo que ser para ellos un periodo de tiempo con sentimientos confusos, entre el impacto de haber compartido con Jesús los días de la resurrección y la alegría y seguridad de volver a verlo vivo y entre ellos, a la incertidumbre de verlo ascender a los cielos y volverse a quedar solos. Los imagino de nuevo desconcertados, temerosos, reunidos casi clandestinamente como antes. Ellos no sabían, aunque les había sido anunciado, que en pocos días el Espíritu Santo les sería dado para que la Iglesia iniciase en ese momento su andadura. Y es que quizá muchos cristianos vivimos gran parte de nuestros días de esa manera. Quizás tenemos la certeza de que Jesús vino y que tras morir resucitó para siempre, pero querríamos tenerlo físicamente, palparlo junto a nosotros. Quizás también andemos con incertidumbre y dudas, en las que nuestras vidas pueden parecerse a esa semana apostólica, en la que tras haber visto a Jesús subir al cielo, pensemos, bueno, ¿y ahora qué? Afortunadamente sabemos que enseguida viene Pentecostés, motivo para la esperanza ya definitiva y sin duda. Pues ojalá lo vivamos siempre así y para siempre. Buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa y que nosotros volvemos el próximo viernes 24 de mayo. Para hoy y siempre, buenas tardes.
Estar informado.
Este fin de semana en Jaén se van a celebrar unas jornadas muy importantes, un encuentro de periodistas católicos en torno a Manuel Lozano Garrido, más conocido como Lolo. Lolo nació en Linares, en Jaén, en 1920. De joven le encantaba practicar deporte, la naturaleza, y se formó en el Centro de Acción Católica de su pueblo. Demostró muy pronto una profunda pasión por el periodismo, por contar lo que estaba ocurriendo en la realidad de nuestro país, que en ese momento se adentraba cada vez más en un ambiente crispado previo al estallido de la guerra.